Bueno, hemos tenido que cortar ese tema de la canción que por el Día de la No Violencia y la Paz estábamos escuchando,
porque empezaba ya el tema de la semana, ese Congreso de Educación Ambiental del que hablábamos con Valentín Huerta al inicio del programa. Y tenemos ya con nosotros a Federico Velázquez de Castro. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Nos recibes bien, verdad, Federico?
Perfectamente.
Pues, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Hemos recibido y por también enviarnos la información del Congreso en su momento. Por si alguien no te conoce, porque eres una de las personas más destacadas en el mundo de los ambientólogos, por utilizar una etiqueta. Sin embargo, tú eres doctor en química y especialista en ciencias ambientales, y bueno, pues llevas toda tu vida constituyendo asociaciones de carácter científico, educativo, ecológico e incluso, leo, que de carácter espiritual. No sé si esto te gusta a ti como forma o fórmula de presentación.
Pues sí, como no, todo eso me define. Nunca se tendría una visión total, pero sí, sí, me gusta, porque la espiritualidad y la naturaleza son dos términos que van también muy, muy, muy cerca, ¿verdad?, uno de otro. Entonces, quien en la naturaleza pues no se asombra, no es capaz de percibir pues toda la belleza, la diversidad, el colorido, todo lo que hay en ella, pues realmente la visión pues se queda una visión muy corta, no muy utilitaria. Por lo tanto, sí, en principio yo creo que todo esto, no hay entre ello contradicción, ciencia, ética, espiritualidad, naturaleza. Me parece que son áreas que van de la mano.
Al igual que la educación, porque sin ella, sin darle ese testigo a la siguiente generación, poco hacemos, ¿no?
Efectivamente, la educación es algo que tiene que estar en cualquier tipo de política. La educación por ella misma, aun los que pudiéramos ser más entusiastas de la educación ambiental, sabemos que por ella misma solo quizás no lograra alcanzar los objetivos de transformación. Pero sin ella, cualquier otra política o cualquier gestión siempre se quedaría coja. Por lo tanto, la educación ambiental debe de estar junto a cualquier proyecto que diseñemos de medio ambiente.
En este caso, el Congreso, que convoca pues a cualquier persona interesada, pero por las fechas y por especialmente ambientalistas, entiendo, y está convocado por tanto la Asociación Española de Educación Ambiental, de la que tú eres presidente, AEEA, y REIMA, que es la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, ¿no?
Efectivamente, somos dos entidades, yo creo que bastante representativas, cada una en su ámbito geográfico. Tenemos acuerdos de colaboración y entendimos que este congreso, que para nosotros pues era un congreso también importante porque conmemoraba los 25 años de existencia de nuestra asociación, podía hacerse de una manera pues simultánea, ¿verdad?, o convergente con el congreso que también desde Riobamba, desde Ecuador, se va a realizar. De hecho, muchas veces haremos conexiones de una parte para otra para ir siguiendo, ¿no?, lo que va ahí en ambos lados del Atlántico. Entonces, yo creo que esto le da también como una mayor apertura, ¿no?, y permite a la persona que asista el tener también una mayor visión, ¿no?, de cómo está la educación ambiental actualmente en el mundo.
De hecho, todos los días, desde ese jueves 13 de febrero hasta la clausura el día 16 de febrero, pues habrá conexiones pues transoceánicas que harán que nunca hayamos estado tan cerca a ambos lados, ¿no? A lo mejor cuando Pangea, quizá. No, era una broma, que quizá cuando Pangea sí estábamos más cerca, pero ahora no.
No, hoy da una visión complementaria entre lo que es el mundo que podríamos llamar desarrollado o el mundo del norte y lo que es el mundo en desarrollo o la parte, diríamos, más emergente, ¿no?, de diferentes países de la Tierra. Entonces, yo creo que es una manera de entender la educación que no siempre es coincidente. De hecho, en América Latina ellos insisten más que en educación ambiental, en educación para la sostenibilidad, porque el proyecto probablemente lo tienen como más integral, ¿no? Que realmente debemos encaminarnos es hacia el desarrollo sostenible. Aquí nos costó tanto tiempo el introducirlo de educación ambiental que no hemos querido volver a modificar el término. Pero en definitiva yo creo que los dos hablamos de lo mismo, es decir, es educación, cambio de valores, cambio de perspectiva, de estilo de vida, todo ello, pero orientado también hacia un cambio de modelo.
Me voy a apartar un poquito del tema, si me lo permites, Federico, porque he visto que en breve, los días 4 y 5 de abril, hoy es que estamos también en este programa celebrando esa iniciativa de Lorenzo Vidal, que en el año 64 planteó pues ese día de la no violencia y la paz, y hemos visto que los días 4 y 5 de abril próximos en Granada, la Universidad de Granada, se va a celebrar el primer Congreso Internacional de No Violencia, el tema de hacia la justicia por la no violencia. Y claro, la conexión entre los temas que estamos escuchando musicalmente y lo que celebramos también con todo esto, pues me ha llamado mucho la atención. ¡Qué casualidad!
Pues sí, sí, en realidad pues son también dos áreas que tienen mucho de compartir, porque no hay ningún proyecto de emancipación o ningún proyecto que pretenda algún tipo de cambio que no vaya sustentado sobre perspectivas no violentas. Es decir, esto sí, yo creo que lo tiene muy asumido el movimiento ambiental, ya Greenpeace, pues por su propio nombre, ¿verdad?, pues ya indica también pues cuál es su ideal, y eso mismo yo creo que lo compartimos todos los demás. Entonces tenemos que trabajar sobre todo en que esta metodología, de hecho en nuestro congreso hay una sesión en donde, conscientes de que el medio ambiente pues generalmente lleva al conflicto, es decir, que lo ambiental no es un camino de rosas, sino que por lo general también hay posiciones encontradas, pues también tenemos un momento para pues debatir sobre cómo podemos aceptar los conflictos, pero intervenir en ellos desde una perspectiva no violenta. Por lo tanto, sí, se trata de dos áreas que acogemos y sentimos también muy cercanas.
Pues yo te invitaría ahora a que entráramos en el Congreso y viéramos un panorama de lo que le espera a quienes puedan acudir esos días, y que bueno, nos sirva un poco también de conocimiento de cosas que están relacionadas con el medio ambiente y que no nos imaginamos. Por ejemplo, la danza, pero eso lo dejamos para el último día, si te parece. ¿Vale?
Efectivamente.
Pues en principio comienza el jueves 13... y tiene lugar, lógicamente, en Alcalá de Henares, y por tanto va a ser ahí, en la Universidad Alcalaína, en la Complutense Auténtica, donde pues vais a inaugurar con Ayuntamiento, Ministerio, Universidad y con la Red Iberoamericana de Medio Ambiente. ¿No? ¿Qué nos espera esa jornada inicial? Y bueno, supongo que habrá colaboración de estas entidades, además del Ayuntamiento, claro está, del propio Ministerio de Transición Ecológica.
Bueno, esto esperemos que vaya así, en esta línea. Sí, la verdad es que allí las entidades locales se han volcado mucho con el Congreso y lo han apoyado y acogido, lo cual pues nosotros lo agradecemos sinceramente, porque también es una manera de unir lo que es el patrimonio natural y el patrimonio cultural, ¿no? Que son también dos áreas que en absoluto deben de estar enfrentadas, todo lo contrario, ¿no? En definitiva, todo es patrimonio, ¿no? El medio ambiente integra también, ¿no?, esa perspectiva humana. Entonces, este primer día lo que queremos es marcar lo que pudiera ser el contexto, ¿no?, de cómo se encuentra hoy el medio ambiente en la actualidad. Lo inicia María Novo, quizá pues la persona, pues el referente más importante que podemos tener en España dentro de la educación ambiental, para inmediatamente ir abriendo una serie de áreas en donde iremos tratando el problema de los plásticos, el problema de la pesca, el problema de la alimentación, es decir, hablaríamos un poquito sobre cómo está el medio ambiente en este momento, para que desde ese contexto comencemos a articular las respuestas. Es lo mismo que en educación ambiental, la misma metodología que en educación ambiental, donde planteamos primero el problema y luego pues vamos buscando las soluciones. Aquí pues prácticamente seguimos esa misma metodología.
Habláis de una reconexión con la naturaleza, porque el ser humano, hay quien afirma que desde hace ya demasiado tiempo, incluso ya en Altamira, se desconectó de la naturaleza.
Sí, en algún momento quizás no tanto, ¿verdad? Pero sobre todo cuando la ciudad comienza a tener una relevancia tan alta como la actual, ahí es donde sí que podemos ir viendo ya que se produce y esa disociación. Y eso es un gran drama, ¿no?, para el ser humano, porque el ser humano es naturaleza. Entonces, todo lo que supone sustraerlo de ese ambiente natural, por mucho que él se crea que es autosuficiente y que no necesita la naturaleza más que como esparcimiento o como fuente de recursos, sin embargo, se hace un gran daño a sí mismo. Entonces, debemos de trabajar mucho en que el ser humano vuelva a encontrar esa vinculación original, donde la naturaleza, según las muchas tribus primitivas, ¿verdad?, que la consideran como madre, hermana, en fin, es un poco la acogedora. Pues esto mismo es lo que tenemos que volver de nuevo a recuperar, ver la naturaleza como un crisol en el cual pues nuestros problemas se diluyen, nuestra visión del mundo se relativiza, tenemos más profundidad en nuestra mirada, alcanzamos mayor sabiduría. Todo eso es consecuencia de aquellos grupos que no han perdido nunca su contacto natural, y desde luego nosotros, pues yo creo que una de las grandes enfermedades de nuestro tiempo es ese, precisamente, el hecho de haber dejado atrás, ¿no?, nuestro vínculo original.
Hay quien solo conoce el asfalto, desgraciadamente.
Efectivamente.
Pues, bueno, pues la jornada termina dentro de la ciudad, pero es una muy recomendable visita. Es una ruta cultural por Alcalá de Henares. Yo la hice hace unos meses y para mí me descubrió una visión de la historia de España, con esa universidad y la historia de esa universidad y el teatro y demás, que bueno, yo creo que quien no pueda estar, pues que vaya otro día, porque la verdad es que merece la pena.
Completamente de acuerdo. Sí, eso, como te comentaba al principio, es lo que no hemos querido tampoco dejar de lado, porque ya afortunadamente tiempo atrás se dejó aquella visión de la naturaleza por una parte, el ser humano por otra, la naturaleza todo bueno, el ser humano todo malo. No, yo creo que el medio en el que vivimos es un medio socioambiental, entonces desde ahí queremos recuperar al ser humano en contacto con lo natural, pero también en contacto con lo cultural, ¿no? Son sus dimensiones, y como consecuencia no se puede dejar ninguna atrás.
Bueno, pues el fin de esa jornada, ya a las 8 de la tarde, nos lleva al viernes 14 y empezamos con conflictos ambientales, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta jornada del viernes?
O los objetivos, sí, efectivamente, perdón. Vamos a ir profundizando y ampliando la visión sobre educación ambiental, porque es lo que comentábamos antes, ¿no? El conflicto ambiental no podemos negarlo. Aparentemente puede parecer que cualquiera que exponga un argumento a favor de lo natural pues va a llevar consigo pues todos los aplausos y todas las simpatías, pero el hecho es de que se encuentra inevitablemente también con obstáculos y con intereses encontrados. Entonces queremos plantear esa resolución, ¿no?, del conflicto ambiental, siendo consciente de que existe desde una perspectiva integradora, desde una perspectiva no violenta. Y luego queremos también ir vinculando la educación ambiental con otra serie de áreas que aparentemente pues puede que no se vieran en un primer momento pues tan cercanas a ella, pero que sin embargo pues naturalmente que lo son, ¿no? Entonces el área de la cultura, el área del arte y el área de la ética y filosofía, desde luego, serían tres de ellas.
He estado viendo un vídeo de Ana María Rosa, que por la tarde en esa jornada pues podrá actuar allí con Arborecer, danza en conexión con la naturaleza, y desde luego pues es muy interesante, muy 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 interesante. Pero bueno, hay más cosas, y de hecho hay experiencias en educación y medio ambiente que ojalá pudiéramos tener aquí en nuestro programa. Lo digo porque, Federico, si es posible que alguno de los ponentes podamos contactar con alguno de los ponentes para futuro futuros programas, pues estaríamos encantados. Y esto ya
hombre,
es
nosotros también.
Barrer hacia... Bueno, pues una jornada, desde luego, que además pues va a tener un premio que entiendo que es muy sentido, el Nicolás Martín Sosa, que es uno de los grandes iniciadores de este movimiento, de estos movimientos ecologistas o ambientalistas, no sé cómo prefieres que se denominen.
Pues bueno, Nicolás fue el que introdujo la ética ecológica aquí en España en unos momentos en los que todavía no era un tema del que se hablaba mucho, porque todavía la ética tenía un componente antrópico muy fuerte. Entonces no era fácil el vincular posiciones éticas con miradas al mundo natural. Entonces Nicolás, profesor de la Universidad de Salamanca, hoy lamentablemente desaparecido, fundador también de nuestra asociación, pues fue de las personas que comenzó a trabajar en esta línea. Y desde entonces, pues bueno, hemos querido continuar este apoyo a aquellas personas que se han destacado por su defensa de la educación ambiental ampliamente entendido y que han entendido también la ética, no solo desde la perspectiva pues de no dañar, ¿verdad?, de tener un comportamiento adecuado con el semejante, sino un comportamiento con el mundo natural, ¿no? Todo eso pues fue la raíz de todo lo que hoy afortunadamente ya nos va sonando mucho más del respeto al mundo natural, cómo tratar adecuadamente también al tanto a plantas como animales, algo que ahora pues eso nos resulta relativamente ya pues familiar gracias sobre todo a los movimientos de defensa, de protección de los animales, pero que hace pues desde el año 70, 80 aproximadamente, pues esto todavía no era ni mucho menos un tema tan candente, ¿no? Por eso es por lo que queremos mantener esa perspectiva y desde luego no olvidar ya la ética con esa visión, ¿no?, que vaya más allá de lo que puede ser un comportamiento adecuado con los seres humanos.
Bueno, pues no olvidemos que tanto esta jornada como la anterior tiene conexiones con Ecuador y también la siguiente, ¿no? Ese sábado 15 en el que ya se va hacia los aspectos más de esa construcción de esa naturaleza humana que son ya las agrupaciones, las formas de ciudad o de mega ciudad que en la que nos hemos instalado, supongo.
Claro, porque en un primer momento queríamos que el Congreso estuviera también vinculado alrededor de los ejes de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible. Y de hecho tomamos algunos de ellos como objetivos referentes para tenerlos más presentes que los demás a lo largo del mismo. Ahí estaría el tema de las ciudades que comentábamos al principio, nos parece fundamental. Hoy el ser humano tiende a un entorno urbano, pero el año 2050 se cree que el 75% de la población mundial va a vivir en grandes ciudades y tenemos que intentar recuperar pues un entorno equilibrado, sostenible, justo, humano alrededor del mundo urbano, ¿no?, de las ciudades. Y entonces para ello pues contamos, ¿no?, con varias personas que yo creo que nos pueden ayudar, ¿no?, para situar adecuadamente el problema. Y lo demás igual, es decir, en relación, pues por ejemplo, al tema del clima, al tema del consumo, al tema de la salud, son también ejes de desarrollo sostenible que queremos que estén transversalmente, ¿verdad?, imbricados en cada una de las áreas, pero también el Congreso quiere ser una aportación más a lo que hoy pues muchas entidades de todo el mundo están trabajando, ¿no?, que es esa gran oportunidad de para el año 2030 haber conseguido una serie de metas que los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcan. Entonces ahí pues nos gustaría también hacer una aportación en esa misma línea para que desde la educación, desde la conciencia, también contribuyéramos, ¿no?, a hacer posible el desarrollo de los objetivos.
Hay algo que no se ha mencionado, es la numerosa participación de personas, porque además de estas mesas redondas, ponencias, hay comunicaciones orales que son breves, creo recordar que 8 minutos,
sí, aproximadamente,
que están preparadas y que va a ser muy rico, muy diverso. Y alguna actividad, concretamente este sábado, que llama la atención, ¿no?, como todo un taller de mindfulness que bueno, que conecta con la naturaleza, a lo mejor mirando hacia adentro.
Sí, sí, hacia adentro y hacia afuera. Claro, ahí por una parte las comunicaciones, aunque a veces para el asistente medio podría suponer algo pues no de tanto interés como una gran charla magistral, sin embargo sí que tienen un gran valor, ¿no? Y de hecho para muchos pues es quizá la guinda de los congresos, porque es la manera mediante la cual se comparten pues investigaciones recientes, experiencias, es una forma de aterrizar, ¿no? Más allá de lo que pudieran ser pues ese tipo de conferencias o actividades contextuales. Y en cuanto al mindfulness, que se la suele definir como la atención plena, realmente lo que buscamos es esto que hablamos, ¿no? De cómo comportarme en relación con la vida y en relación con la naturaleza. Raquel Carson, que es una de las precursoras del movimiento ecologista o ambientalista, por aquel libro precioso que escribió de la primavera silenciosa, pues casi todo el mundo la recuerda por esa razón, es decir, como una de las primeras que puso el dedo en la llaga sobre el uso masivo de plaguicidas. Sin embargo, es menos conocida por otro librito, más pequeño, pero no por ello menos importante, que se llama El valor del asombro. Entonces ahí ella intentaba introducir a su sobrina en el asombro. Entonces le educaba en el medio natural, sobre todo haciéndole suscitar el asombro. Pero claro, para eso hay que tener los sentidos muy abiertos. Entonces hay que mirar cuando uno está mirando, hay que escuchar cuando uno está en ello, es decir, hay que entrar en conexión con la realidad que le circunda a uno, porque habitualmente pues el ser humano pues pasa la vida de una manera pues un tanto rutinaria, sin distinga bien, que se distingue, ¿verdad?, un día de otro, todos haciendo la misma cosa, con prisas, probablemente dándole vueltas a asuntos que no son tan mucho importantes, ruido. Y lo que queremos es recuperar un buen vivir, como dicen los latinoamericanos, una vida de calidad, y esa vida de calidad, desde luego, debe de sustentarse sobre la atención. Cuando estamos atentos a aquello que ocurre a nuestro alrededor, la vida es mucho más intensa, ya no pasa de una manera tan rápida, ya no nos parece que se nos va volando, sino que verdaderamente sabemos beber todo su jugo. Y eso es lo que esta actividad también pretende, el hecho de fomentar en las personas la atención para que sea en el ambiente natural, sea en el ambiente urbano, la atención sea una actitud que siempre nos acompañe.
Hay una especie de necesidad de programación o de reprogramación, como la PNL, la programación neurolingüística, para que volvamos a aprender, a ser y a vivir de forma más plena. Estamos ya al final del programa y al final del programa, el domingo 16 de febrero, que es también dinámico, se sale a ni más ni menos que a la Vega del Jarama y de Henares.
Así es. En la parte ya más de contacto con la naturaleza, y efectivamente allí hay zonas que son verdaderamente interesantes, ecológicamente muy valiosas y siempre didácticas, es decir, que cualquier zona de la naturaleza siempre puede llevar escondida una gran lección. Por eso muchas veces cuando los profesores pues no saben muy bien cómo organizar su actividad, porque ellos mismos creen que no están rodeados de zonas de enorme interés, pues tipo Ordesa o Doñana o algo similar, hay que decirles que a veces el rincón más pequeñito y más humilde puede encerrar secretos tan importantes de desvelar como lo que puede ser un gran parque nacional. Por lo tanto, ningún docente nunca se vea limitado porque no disponga en apariencia de esos grandes recursos que nos vienen catalogados en los parques nacionales, por ejemplo. Pero no, allí tenemos unos valles de ríos que son muy interesantes, el Alberche, el Jarama, el Henares, por toda aquella zona, que nos permiten conocer mejor los ecosistemas de ribera, que son de los ecosistemas más ricos que hay. Por lo tanto, yo creo que va a ser pues muy provechosa, ¿no?, esta excursión.
Y muy provechoso el congreso, sin lugar a dudas. Nos vamos a quedar los que no podemos ir con muchísimas ganas.
Ay, qué pena.
Pero bueno, es así, no podemos estar en dos sitios al mismo tiempo. Y el programa, quisiéramos seguir hablando de ecología, de las publicaciones. Tienes una bibliografía bastante amplia y muchas cosas, pero hemos llegado ya al final y tenemos una conexión más para de cierre del programa. Así que agradecerte, Federico Velázquez de Castro, pues tu atención, tu tiempo ahora para explicarnos esto, y esperamos que este congreso, que se celebrará los días 13 y 16 de febrero, y que bueno, pues yo entiendo que lo que necesitamos es decir todavía a quienes no se hayan inscrito, pues qué tienen que hacer para poder participar.
Pues muchísimas gracias.
Bueno, pues yo creo que dar la página web de congresoambiente.ae-ea.es, y ahí Correcto. Está toda la información. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias, como te decía, que vaya, que sea todo un éxito ese congreso, sobre todo porque cuando en sitios pequeños se hacen cosas grandes, eso después nos llega, como lo de las alas de la mariposa. Y te dejamos con la canción que interrumpimos, un mensaje al mundo de esta familia, dos niños, y yo creo que es el padre, creo, sí, por los apellidos, cantando un mensaje al mundo. Un abrazo y hasta pronto.
Igualmente, muchas gracias y hasta pronto.
Adiós.
Que todo sea.